Radio Nacional Clásica presenta. Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.
Hola, les doy la bienvenida a esta edición radial número 6 de Radio Nacional Clásica, que llamamos Organística, donde quiero invitarlos a descubrir el mundo del órgano, de ese instrumento que muchos llaman el rey de los instrumentos. Bueno, no sé si realmente es el rey, o el príncipe, o el servidor, pero lo que sí puedo asegurarles es que es el instrumento más variado, más amplio, uno de los más desconocidos en el mundo de la música. Y mi sueño es que se haga una mayor difusión del órgano, por sus siglos de historia, por sus secretos, por sus misterios, por sus mitos, por sus prejuicios también. Sueño con una audiencia que pueda hablar del órgano tanto como de un piano, como de una guitarra. Y para eso, el órgano tiene que ir a lo cotidiano. Así que aquí se los traigo a través de esta emisora radial, que me encantaría que me acompañen cada semana en este viaje exploratorio y que podamos llegar cada vez más a conocer el fantástico mundo del órgano. Me acompaña en la operación técnica Diego Rosato. Los dos últimos miércoles hemos conocido la historia del gran órgano de la fábrica francesa Caballé-Col, que estaba instalado en la sala de fiestas del Palacio del Trocadero, en París, en Francia. Un instrumento que fue inaugurado en 1878 y tuvo una época de gloria durante sus primeros 30 años, con importantísimos conciertos para órgano solo, para órgano y orquesta, para coro y órgano. Hoy quiero proponerles conocer más sobre la historia de este órgano, que mutó, que se movió hacia otra sala de conciertos entre 1938 y 1975, el Palacio Chaillot, y luego fue trasladado hacia su lugar actual, que es el Auditorio de Lyon.
Matías nos propone órganos, pero fuera del templo.
Para dar paso a la Exposición Universal de 1937, conocida como la Exposición Internacional de Artes y Técnicas en la Vida Moderna, el plan era demoler el Palacio del Trocadero y reemplazarlo por un nuevo lugar, el Palacio Chaillot. Sin embargo, la escasez de fondos en 1934 hizo que se abandonara el plan inicial de demoler todo el palacio, y en cambio que se recuperara todo lo que pudiera del antiguo lugar. Al final se destruyó solo el salón de fiestas, la sala de fiestas. Con lo cual el nuevo complejo fue más que nada una remodelación. Una nueva construcción art déco del antiguo palacio de estética neobizantina. La sala de fiestas ahora estaba en el nivel del suelo, debajo de la nueva explanada, y su capacidad se había reducido a más de la mitad. El Teatro Nacional Popular fue trasladado al Palacio Chaillot, al igual que el órgano, que había demostrado sobradamente las cualidades en el antiguo lugar. Como los conciertos de órgano habían sido un gran éxito en el Trocadero, el Estado decidió reconstruir el órgano en este nuevo edificio y el organista Marcel Dupré recibió la tarea de supervisar el desmantelamiento en 1935 y luego para la reinstalación se confeccionó un comité formado por 5 organistas, cinco organistas de París, que representaban diversas corrientes organísticas de la época. Estaba Jacques Tournemire, que era organista de Santa Clotilde, Ludovic Panel en el Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, Joseph Bonnet en Saint-Eustache, Marcel Dupré en Saint-Sulpice y Mignon en La Madeleine. Mientras le voy contando la historia de esta nueva sala de conciertos y de su órgano, les propongo escuchar un poco de música grabada en este lugar. Escuchamos por el organista francés André Marchal, improvisación sobre la canción infantil Ya no iremos al bosque, en el órgano del Palacio Jaillot, grabación realizada en 1962. El 8 de mayo de 1936 se adjudicó el contrato de la instalación del nuevo órgano del Palacio al organero, al constructor Víctor González, que era un constructor de órganos español, uno de los últimos aprendices de Aristide Caballé-Coll, quien había instalado el órgano del Trocadero. Y Víctor marcó una tendencia importante en la estética del órgano del siglo XX, denominado órgano neoclásico. Su hijo, Fernando, que trágicamente murió a la edad de 36 años durante una batalla aérea en junio de 1940, durante la Guerra Mundial, diseña la fachada del instrumento, o sea, la parte que contiene los tubos visibles. Hizo un nuevo concepto estético de fachada con tubos al aire, sin el mueble, sin esas decoraciones en madera que solemos encontrar en las fachadas de los órganos. Tenía una gran torre de tubos en el centro de más de 8 metros de alto y de ahí se desprendían hacia los laterales el resto de la tubería, una fachada muy ancha, que se desplegaba sobre todo el fondo del escenario a lo largo de 18 metros. Esta disposición horizontal, más que vertical, de los tubos, proyecta el sonido de una manera completamente diferente a la de la disposición convencional, más vertical, de los órganos de iglesia. Era un órgano móvil de 70 toneladas de peso, que estaba montado sobre unos rieles para que se lo pudiera llevar hacia el escenario o, por el contrario, que se pudiera esconder detrás de la pared en el fondo. Debido a que los trabajos de construcción se habían retrasado, la exposición terminó antes de que se instalase el instrumento. La construcción del órgano finalizó a finales de marzo de 1938, con los ajustes finales hacia principios del 39, y André Marchal, quien recién escuchábamos en la grabación de la improvisación, fue nombrado organista titular, dando un recital inicial el 10 de marzo de 1939. La declaración de la guerra impidió el despegue de este instrumento, que no fue hasta febrero de 1941 que Maurice Durufle ofreció lo que había quedado marcado como el verdadero concierto inaugural. Vamos a escuchar la interacción del órgano del Palacio Jaillot con la Orquesta Sinfónica, en una grabación de 1959, interpretando junto a la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera, el organista norteamericano Virgil Fox, una obra que realmente me encanta presentarles, que la conozcan, que la escuchen, porque me gusta muchísimo. Se trata de la Sinfonía Concertante, opus 81, del compositor belga Josef Jongen, nacido en 1873. Les cuento un poco sobre esta obra. Jongen decía que su Sinfonía Concertante para órgano y orquesta era una obra desafortunada, llena de accidentes. Ciertamente se encontró con varios obstáculos en la época del estreno. Esto fue encargado en 1926 por el propietario de los grandes almacenes de Filadelfia, Rodman Wanamaker. La obra estaba destinada a la reinauguración del gran órgano Wanamaker. ¿Se acuerdan que les dije de un instrumento que estaba dentro de un shopping? Bueno, es este órgano. Dentro de una tienda comercial. Un enorme instrumento construido en 1911, un instrumento donde suenan recitales mientras uno compra ropa o toma un café. Parece loco, pero es así. Jongen tenía previsto viajar a Filadelfia para tocar el estreno a principios del año 28, pero su padre muere en otoño de 1927. Jongen pospone el viaje. Los retrasos en el proyecto de restauración hicieron que se aletargue el estreno hasta finales de 1928 y el concierto previsto directamente se desecha después de la muerte inesperada de Wanamaker en marzo de 1928. Finalmente, la obra fue estrenada en Bruselas, en Bélgica, ese mismo año, y el estreno estadounidense tuvo lugar en 1935 en el Carnegie Hall. Podemos decir que tras su difícil nacimiento, la Sinfonía Concertante está considerada hoy en día como una de las más importantes obras para órgano y orquesta del siglo XX. Jungen, podemos decir que recurre al canto de melodías, formas tradicionales. Como señaló el amigo de Jungen, Isaí, la Sinfonía Concertante podría llamarse mejor una sinfonía para dos orquestas. Porque, dice Isaí, el papel que le asigna al rey de los instrumentos y sus abundantes recursos no está ni limitado ni restringido. Es claramente una segunda orquesta que enriquece a la primera. Sobre la apertura de la obra, Jungen escribe: a diferencia de muchos compositores que recurren a las fugas al final de su trabajo, he introducido una fuga al principio, o sea, música imitativa en contrapunto. Y con gran efecto, el movimiento de forma sonata es una conversación entre dos gigantes, la orquesta, el órgano, alternando y combinando temas y cerrando con un acorde lírico sorprendentemente sobrio y silencioso en una nota de pedal. El segundo movimiento es un scherzo, más bien rápido, casi improvisado, en un tiempo de 7/4, o sea, de 7 tiempos, que da al movimiento una torpeza pícara como la música de un carrusel. Para el tercer movimiento, Jungen quería que el órgano y la orquesta realizaran la mejor unión posible a través de una interacción íntima de colores instrumentales. Y la tranquilidad del movimiento lento es barrida completamente por el brillante final de la tocata, al estilo de las grandes tocatas francesas de Vidor, de Vierne. La parte de órgano es realmente agotadora, en un moto perpetuo, constante fluir de notas rápidas, a través de una serie de clímax cada vez más intensos. Les presento entonces la Sinfonía Concertante de Joseph Jungen. Thank you. Escuchamos a la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera, dirigidos por Georges Petra, junto al organista Virgil Fox, la Sinfonía Concertante para órgano y orquesta del compositor belga Joseph Jongen, en el órgano Caballé-Col González del Palacio Jaillot de París, en Francia. Grabación realizada en 1959. A partir de 1961, el teatro hablado tuvo un papel cada vez más importante en la programación del Palacio y el instrumento lamentablemente cayó en un declive paulatino. El golpe final llega en 1972 cuando el Teatro Nacional Popular se muda de esa sede y a partir de ese momento pasó a ser la sede del Teatro Nacional de Jaillot, cuyo director decidió reconstruir la sala por completo sin dar espacio a un órgano de tubos. Pero gracias al apoyo de la comunidad de amantes de los órganos, se consideraron varias soluciones de reubicación, incluido el Palacio de Congresos. El sucesor de Víctor González, Dañón, que había sido invitado a cotizar para un órgano en el importante auditorio de Lyon, recibió el encargo de desmantelar el órgano. Después de eso, las cosas fueron muy rápido. Dañón instó al Ayuntamiento de Lyon a recuperar el órgano existente y Pierre Cochereau, organista de Notre Dame, que tenía mucho contacto con la ciudad de Lyon, aprovechó este prestigio del cargo que tenía como organista en París para poder agilizar el asunto. Y así fue como se instaló el órgano en el Auditorio de Lyon, inaugurado en 1977 por Cochereau, cobrando una nueva vida, una nueva historia. ¿Les parece si nos encontramos el próximo miércoles y seguimos hablando de este instrumento que fue mudándose hasta llegar al Auditorio de Lyon hoy en día? Con esto terminamos un gran camino histórico de este importante órgano de concierto francés que en estos más de 140 años tuvo tres destinos y muchas anécdotas recopiladas. Nos vemos en una semana. Agradezco a Diego Rosato la operación técnica y los espero en una nueva edición de Organística, explorando el mundo del órgano.
Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.